la Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy.
Espero que hayan tenido una semana impresionante. ¿Qué impresionante pudo haber tenido? Bueno, espero yo que esta semana usted haya ya apuntado, escogido y haber elegido a su uno. Esa persona a la cual usted quiere hablarle de Cristo. Esa persona que usted lleva en su corazón y dice, este no se me escapa, le voy a decir cuánto Jesús le ama. Porque de eso es que estamos hablando estas semanas. Estamos hablando de quién es tu uno. Puedes escoger una multitud, pero ¿qué tal si empezamos uno a uno? Pudiéramos hacer algo bien especial y espero que usted ya tenga su uno y si no, que pues ya lo pueda tener. Yo tengo mi uno y en estos días me fui por allí por su casa. Me fui de agente secreto a orar por su vecindad. Me fui a orar por la vecindad de la persona a la cual yo quiero compartirle de Cristo. ¿Y sabe qué? Me encontré 3 personas más caminando por la vecindad. ¿Y sabe qué hice? Me fui directo a cada uno y les hablé de Cristo. ¡Qué bendición! Hacía días que no salía por ahí al azar alguna vecindad y dije, y al que me encuentre de frente se va a encontrar con Cristo hoy. Y le doy gracias a Dios por eso. Mire, qué cosa tan linda es compartir al Señor, aunque le digan que no, aunque le digan maybe, aunque le digan, sí, ahí voy, vamos a ver, dijo un ciego, ¿verdad? Como dice el dicho. Qué mala costumbre tenemos, a ver, ¿verdad? Que le decimos a la gente cuando nos invita a algún lugar, vamos a ver. Vamos para la conferencia, abre mis ojos, vamos a ver. Pues por eso te estoy diciendo que vaya, para que abran los ojos, ¿sabes? Estoy bromeando. Pero sí, qué lindo es, ¿verdad? Y estamos en temporadas de cambios. Comienzan las clases y como que el verano es un estrés. Y luego empiezan las clases y empieza otro estrés. Y vamos para el picnic y no se pudo ir porque estaba lloviendo. Y otro estrés porque usted compró 40 libras de carne para compartir con todo el mundo. Para hacer todos los tacos que iba a hacer. Y se pegó tremenda artera de tacos este sábado usted solito en su casa. O lo puso en el refrigerador y el congelador para después. Yo no sé qué hizo, ¿verdad? Pero estamos en temporadas de cambio y cada temporada nos trae nuestro estrés y todo lo demás. Yo no sé a ustedes, pero honestamente, a mí esto de back to school se me quita rápido. Esto de los huracanes lo tengo como que allá en la parte de atrás de la mente. ¿Cuántos están pensando en huracanes? No, yo estoy pensando en Thanksgiving y Navidad. Sí, de verdad, ya yo empecé. Si me dejan, saco el árbol de coro y el nacimiento y pongo todas las luces, porque viene Navidad. Entonces estamos constantemente anticipando lo que viene y estresándonos por lo que tenemos. Llegó el back to school y yo quiero decir una cosa. Yo le doy gracias a Dios que mis hijos ya todos están educados o se están educando. Allá ellos, todos adultos, ¿verdad? Pero aún así, y usted dirá lo mismo, yo ya no tengo que preocuparme por el back to school. Dígame que no. Empieza a cruzar ese puente ahora a la hora de la escuela. ¿Cómo fastidia eso? ¿Cómo molesta el back to school? El estrés que trae solo cruzar el puente. Entonces, así estamos todos los días, pero podrá ser estresante, pero es necesario que nosotros dejemos de poner nuestra vista en el ajetreo diario y pongamos la vista en nuestra misión, en lo que debemos hacer, en lo que nos encauzamos en el reino de Dios, ¿verdad? Y que nos metamos y pongamos todo este estrés y todo lo que pueda estar sucediendo de cabeza, no nos importa. Para que veamos que en cualquier estación, cualquier estrés, cualquier problema, en donde estemos, como estemos y en qué estado, tenemos una misión que no cambia, ¿verdad? ¿Y cuál es nuestra misión? Primeramente tenemos algo bien importante que hacer. Número uno es compartir el amor de Dios, ¿verdad? El gran mandamiento dice que amemos a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo y gran mandamiento es que ¿qué? Que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El amor, ¿verdad? Mucho amor. Ahora, no solamente eso es una cosa muy importante. Ahora hay otra cosa muy importante que se tiene que aparear con eso y es la gran comisión. Y entonces, ¿por dónde? por todo el mundo. Por todo el mundo para usted puede ser su vecindario. Por todo el mundo puede ser en su trabajo. Por todo el mundo puede ser en su universidad, en su escuela. Por todo el mundo puede ser en su vecindad o en la vecindad del otro. Y hacer ¿qué? Discípulos. Discípulos a todas las naciones. ¿Qué? Y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado, dice Jesús. ¿Verdad? Y váyanse solos ustedes porque ustedes ya pueden, ya están grandecitos, ¿no? Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ven? Por siempre y donde quiera que vayamos. Qué lindo, ¿verdad? Entonces tenemos eso y que no se nos olvide. Y si esa es la misión y la visión de Cristo Jesús para nuestras vidas, es tiempo de que entonces hagamos como hicieron aquellos cuatro discípulos. ¿Se acuerdan? Pedro, Andrés, Juan y Jacobo, que dejaron todo y siguieron al Maestro, al Señor, al Salvador, al único, al uno, el número uno, number one, Jesus Christ, Jesús nuestro Señor. Lo que yo espero que podamos hacer hoy es desempacar algo bien interesante y empecemos a mirar la idea de esa persona en la cual nosotros en nuestra vida hemos escogido para hablarle de Cristo y del amor de Dios. Y que empecemos a pescar, amén. ¿Cuánto a ustedes les gusta ir a pescar? Tal vez no le gusta pescar, pero le gusta el pescado. Yo soy así. Yo no pesco, pero me encanta el pescado. A mí me llevan a pescar y nuestro hermano Ed, que viene al servicio en inglés, siempre cuenta la misma historia a todo el mundo cuando habla de pescar, que me llevó a mí a pescar y cuando por fin agarré uno, estábamos en kayak, en cayuco, metidos en los mangles esos donde hay cocodrilos y todas esas cosas allá abajo en el valle. Y yo tiré y ¡pam! Agarré uno, venga para acá. Y cuando lo saqué así le digo a Ed, ahí está, me dice, agárrelo. Y yo no toco eso. Usted lo saca del anzuelo y me pone un camaroncito y yo vuelvo y tiro y usted agarra el pescado, lo limpia y lo de y yo me lo como, pero yo no toco eso. Entonces, yo creo que eso fue hace como 15 años atrás. No me volvió a invitar a pescar. Entonces, por supuesto, yo no soy de ese tipo de pescador. ¿Verdad? Y tal vez usted tampoco. Pero Jesús dijo, seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Vamos a conquistar el mundo con el amor de Cristo. Amén. Eso es lo que Él nos llamó. Ahora, ¿qué sucede? Que a veces nosotros como que no entramos de lleno en la misión. Pero estamos de acuerdo. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo que la gran comisión y el gran mandamiento son? Amén. No, hay dos o tres por ahí. Anímese, ¿verdad que sí? Ahora, leí la historia de un papá que dice que tenía sus dos niños, su varoncito y la hembra era más grandecita que el niño, pero los dos estaban chiquitos y el niño le dice a la hermanita, María Magdalena, vamos a jugar fútbol. Y ella dice, ¿cómo así, Pedrito? ¿Vamos a jugar fútbol? Sí, vamos a jugar fútbol, vamos afuera, pero tú agarra los pompones, te vistes de cheerleader y vas a ser la cheerleader. Y ella dijo, bueno, ok. Y el papá le dice, María Magdalena, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a jugar fútbol? ¿Tú piensas que vas a jugar fútbol? Sí, papá, voy a jugar fútbol con Pedrito. Me dijo que agarrarle los pompones y yo soy la cheerleader. No, en realidad no vas a jugar fútbol, pero no importa. Salieron y él los observa por la ventana y ve que Pedrito agarra la pelota y le hace a ella así, ¡vamos, vamos! Y ella está brincando y bailando con los pompones, haciéndole fiesta. ¡Pedro, Pedro, Pedro! Y Pedro agarra la pelota, ¡ja! Y la lanza, pero se va corriendo porque está solo. Va y agarra la pelota y la corre y la lleva. ¡Touchdown! Y María Magdalena, pero viendo loca con los pompones, hace tremenda fiesta, hasta que se cansaron y cuando entran, el papá le dice, María, ven acá, mi amor. ¿Estás segura que estabas jugando fútbol? Claro, papá. ¿No viste? Y así pasa en las iglesias. Hay muchos que animan, agarran los pompones y hacen gran fiesta. Hermanita, estoy orando por usted cuando le hable de Cristo a su esposo. Hermano, estoy hablando, mire, estoy en rodillas por usted mientras usted le habla a su jefe. Y andan de cheerleader, pero no se tiran al campo a jugar. Ahora la agarraron, ¿verdad? ¿Cuántos cheerleaders hay aquí? Como dicen allá en Honduras, eso significa un pucho. Tremendo, ¿verdad? Un montón. Preferimos ser cheerleaders que tirarnos al campo, porque en el campo nos pueden atropellar, nos pueden lastimar, nos pueden rechazar. hay oposición. Pero mientras yo esté aquí gritando, dándole ánimo a los demás, está todo bien. En la iglesia hay mucha gente que le gusta dar ánimo desde los lados del campo. Pero es tiempo de que la iglesia completa entienda que usted tiene una posición en el campo. Tiene que jugar, tiene que salir. Si no, no ganamos, ¿verdad? Y comienza todo con una sola persona dispuesta. Jesús no empezó con una multitud. Empezó con 12 y los escogió básicamente uno a uno. Ahora, entonces, yo quiero que allí saquen sus Biblias. Miren cómo el pastor es de irónico. Y el pastor pide una cosa, pero quiere otra. Ustedes saben que yo los confundo a ustedes todo el tiempo. ¡Yo sé! Entonces, yo les digo que traigan su Biblia. ¿Cuántos trajeron su Biblia esta vez? La trajeron. Ahora, en su Biblia van a encontrar la historia de un paralítico que yo quiero contarles hoy. Pero también en la pantalla van a encontrar la historia del paralítico con fotos muy bonitas. Entonces, ¿para qué traemos la Biblia? Pastor, tanto que empuja que traigamos la Biblia, pero usted la pone ahí arriba. Bueno, allá ustedes, desconfúndanse. Pero en Lucas capítulo 5, comenzando en el verso 17, vamos a ver la sanidad de un paralítico. Una historia muy linda, una historia súper hermosa, que nos va a ayudar a nosotros a pensar, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con ese uno? ¿Qué vamos a hacer nosotros por la persona que necesita a Cristo? Amén. Bueno, y vamos, yo espero que hoy cuando salgamos de aquí usted salga animado en el Espíritu y que Él comience a inundar su corazón con el deseo y el anhelo de tener esa pasión de aunque sea ganar uno. Amén. Vamos. En Lucas capítulo 5, en el verso 17. Y un día estaba Jesús enseñando y había allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. ¿Vieron eso? Había maestros y religiosos de la ley que estaban allí. Y estos siempre andaban en oposición a Jesús. Donde quiera que Jesús iba, ellos se daban a la tarea de darle oposición a Jesús en todo lo que decía. Qué triste era que ellos estaban tratando de promover al Dios que estaba enfrente de ellos y lo estaban oponiéndose a él y poniéndole obstáculo. Pero el poder estaba con él, estaba sobre él el poder para sanar. Y he aquí, unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. Y no hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron por la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio y delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a discurrir, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, respondió y les dijo, ¿por qué discurrís en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Bueno, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Y no solo él, sino que el asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y se llenaron de temor, diciendo, hoy hemos visto cosas extraordinarias. Amén. Extraordinario el poder, ¿verdad? Jesús mismo. Mire, ellos están diciendo, ¿y quién eres tú para perdonar pecados? Solo Dios. Claro que esto era el principio del ministerio de Jesús, todavía no se conocían muchas cosas acerca de él, pero usted sí conoce, ¿se acuerda cuando él estaba sentado y dormido en una barca con sus discípulos y ellos lo levantaban imperando, Señor, nos ahogamos, Señor, anegamos, Señor, vamos a naufragar y tú ahí durmiendo? Y Jesús se paró y le dijo a los vientos, calla, enmudece. Y las olas se calmaron y el viento cesó. Y hubo gran bonanza, dice la palabra de Dios. ¿Se imagina eso? Este es el que está diciendo, te perdono los pecados. Todavía ellos no saben el poder que tiene este que ya está caminando en la tierra y alrededor de ellos, ¿verdad? Que hasta la creación le obedece. Que todo, todo lo que respira se tiene que someter a su poder y señorío. Imagínense, ¿quién es este? ¿Quién es este? Preguntaron ellos. Todavía no sabían, pero Jesús estaba dándose a conocer a través de su ministerio. Ahora vamos a ver algunas cosas que sucedieron allí. Yo estoy seguro que usted habrá escuchado este pasaje predicado múltiples veces en su iglesia, en otro lado, aquí o donde sea, o en la televisión, en la radio, en el podcast que usted escucha o quien sea. Pero la verdad es que podemos hablar algunas cosas. No lo vamos a cubrir todo lo que usted pueda sacar de allí, pero vamos a algunas cosas. Lo primero que vemos, algo bien sencillo. Estos hombres tenían una misión. Y su misión estaba muy clara. Tenían una visión clara y una misión de lo que tenían que hacer. Y eso nos ayuda a definir. Y usted tiene que tener una visión clara de lo que usted quiere lograr y una misión, el proceso a través del cual usted va a lograr lo que quiere lograr, ¿verdad? Tal vez ustedes no tienen que ser ingenieros o ser mecánicos o arquitectos o constructores o algo así, o contratistas, para saber que usted tiene una visión de lo que va a lograr. La casa se va a ver así. Al final, dice el contratista, al final la casa se va a ver así, se hace un plano y ese plano todavía no está realizado. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a llamar al que pone el fundamento y tira el cemento. Vamos a llamar al de las varillas antes de tirar ese cemento. Vamos a llamar al plomero que venga a poner tubería. Vamos a llamar al electricista y hay un proceso. Esa es la misión. La visión es lo que tú quieres lograr. La misión es el proceso a través del cual lo vas a lograr. Todo en la vida lleva eso, en tu trabajo. Aún si tú haces un trabajo como sea de mecánica o de limpiar casas o de ventas, lo que sea, tú vas a decir, bueno, yo quiero vender este producto. Ahora, ¿cómo lo voy a mercadear? Esa es la misión. Yo quiero arreglar este carro. Quiero que las luces le funcionen. ¿Cómo la voy a arreglar? Este es el proceso, esa es mi misión. Yo quiero ver esta casa limpia, la voy a limpiar. ¿Qué voy a usar para limpiarla y dónde voy a limpiar primero? Eso es un proceso, es una misión. Y Jesús tenía la suya. Y Jesús la había declarado claramente. Y nosotros a veces no nos acordamos de la misión y la visión que Dios nos ha dado a nosotros. Mire, ¿cuántos de ustedes usan Instagram? Dos o tres. Casi siempre los más jóvenes. Porque los más viejos todavía estamos estancados en Facebook. Y los que son más viejos todavía en WhatsApp. No, hombre. ¿Sabe una cosa? ¿Usted sabe cuál es la misión o la visión de Instagram? ¿Sabe usted? Usted participa en Instagram. Usted lo usa todos los días. O el Facebook. ¿Sabe usted cuál es la misión y la visión de ellos? Estoy seguro que ninguno se ha dado la tarea de buscar. ¿Cuál es el propósito de esta gente? Mire, si usted busca en Instagram, va a encontrar que en el website de ellos dice que su visión es capturar y compartir los momentos del mundo. Instagram está para capturar y compartir los momentos del mundo. Instagram is to capture and to share the moments of the world. Eso es lo que quieren hacer. Ahora, ¿cómo lo logran? Dándole una aplicación gratis a usted para que usted ponga hasta lo que se comió de desayuno, almuerzo, comida y merienda y a la medianoche cuando se levantó con hambre. Para que usted le deje saber al mundo los momentos de su vida. A mí, ¿sabe qué me da risa? ¿Sabe? No. Mire, los selfies a mí no me dan tanta risa. ¿Sabe qué? Cuando un selfie se vuelve funny, en los espejos de los baños. Y usted ve los toiles, usted ve los lavamanos, usted dice, ¿qué? Búsquese otro sitio, I'm sorry, pero hay muchos de ustedes que tienen fotos de los baños. ¿Van a los baños en un restaurante? ¿Van al baño en su casa? Mire, yo me acuerdo cuando los jóvenes iban a mi casa, tenía que estarlos sacando del baño, tomando de fotos del baño en mi casa. ¿Por qué quieren publicar baños? Anyway, ¿vieron? Yo no entiendo. Yo por eso no estoy en esas cosas mucho, porque no entiendo. Pero ellos tienen una visión y tienen una misión. ¿Vieron eso? Quieren algo lograr y tienen un proceso para lograrlo. ¿Qué tal nosotros? Mire, yo veo porque ahora durante el back to school, hay back to school y al pobre muchachito le han tomado fotos con la mochila desde que se paró del cuarto hasta que llegó al patio, enfrente de las flores, montándose al bus, en la escuela. Todas las fotos con la mochila en la espalda, quítesela, está cansado ya. Porque usted quiere, ¿verdad? Y Instagram sigue haciendo dinero, aunque usted no lo crea, y sigue popularizándose porque usted está cumpliendo con la misión y ellos hacen su visión de esto. Lo logran. Ahora, algunos de ustedes dicen, ¿ves? Lo mismo pasa en Facebook, ¿verdad? Que es lo mismo, ¿verdad? Pero la cuestión es, mire, usted sabe una cosa, usted quiere ver a alguien, ¿a cuántos de ustedes no están en Instagram todavía? Okay, ¿ves? ¿Ves? Casi siempre somos los más mayores, que no estamos en eso. Porque casi siempre son los jóvenes que cuando sus padres y su madre y su abuela se atrevieron a pedirle amistad en Facebook, ah, no, me muevo a Instagram, porque esto ya se volvió de otra edad. ¿Ah? Qué triste, ¿no? Vamos a lo que es. ¿Qué hay de Jesús? ¿Acaso tiene Jesús su misión y su visión? La estableció bien clara. Jesús mismo dijo en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre, ¿qué? ¿Vino a qué? A buscar y salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino? A buscar y salvar lo que se había perdido. Esa es su visión. Ahora, ¿cómo lo iba a hacer? Visitándolos en sus casas, caminando por las calles, sanando enfermos, predicando las buenas nuevas, yendo a la cruz. Esa es la misión. ¿Vieron la diferencia? Visión es lo que quieres lograr. La misión es el proceso a través del cual tú logras la visión. Y Jesús estaba claro en lo que iba a hacer. ¿Y qué tal nosotros? ¿Acaso no nos dio lo mismo a nosotros? Claro que sí. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿cómo estamos nosotros cumpliendo con la misión? ¿Cómo estamos haciendo el trabajo? ¿Cómo estamos logrando esa visión, verdad? Ahora, yo te pregunto, porque muchos de ustedes tienen sus propios negocios, o tienen sus trabajos, o tienen lo que sea, o quieren lograr algo y piensan, bueno, yo quiero comprar una casa, pero quiero tener $40,000 para el down payment. Y usted empieza a juntar y empieza a trabajar duro para eso, y deja de venir a la iglesia para trabajar los domingos y ganar doble, ¿verdad? Entonces, usted tiene un proceso que hace para llegar a eso. Algunos la agarraron, otros no. Bueno, los que la tenían que agarrar no están aquí, porque están trabajando, ¿verdad? Ok, pero entonces nosotros pensamos en eso. Tal vez usted tiene una visión para algo en su vida, de tener tantos hijos, porque hay gente que para eso sí tienen visión, ¿verdad? Para eso sí, hay gente que tiene visión para los negocios. Pero te hago una pregunta, ¿qué tal tu visión dentro del reino de Dios? ¿Dónde está? ¿Qué has hecho? ¿La lograste? ¿O todavía vas en camino o no estás haciendo nada? ¿Qué sueños tienes tú dentro de él? Básicamente dentro del Evangelio, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes saben quién fue Tim Tebow? ¿Conocen a Tim Tebow? La mayoría de ustedes que conocen del deporte, o al menos saben algo, saben quién es Tim Tebow. Tim Tebow fue un joven que estudió en la Universidad de la Florida y se hizo mariscal de campo, quarterback de su equipo. Ganó el trofeo mayor de los colegios, ganando el Heisman Trophy. Y no solo eso, llevó a la Universidad de la Florida a 2 campeonatos nacionales. Este muchacho era cosa seria. Y este muchacho fue drafteado en el NFL. Cuando llegó a las ligas mayores, a la NFL, llega y está en el equipo de Denver, los Broncos, y no le están dando oportunidad. ¿Por qué? Una de las razones por las que yo pienso que no le estaban dando oportunidad es porque es cristiano. Y donde quiera que él andaba, cualquier jugada que sucedía, lo que fuera, caía de rodillas y se ponía a orar. ¿Se acuerdan de ese muchacho? Que siempre andaba de rodillas orando en el campo. Bueno, llegó el momento en que el mariscal de campo se lesionó y lo pusieron a él. Y Tim Tebow entró y los llevó a los cuartos de finales, ganando los partidos. Y se tiraba de rodillas en cada jugada y daba gracias a Dios. ¿Qué hicieron? La fanaticada, el equipo, dijeron, esto es un hipócrita y no queremos el cristianismo. Esto no tiene nada que ver con nuestro equipo. Lo mandaron a otro, lo vendieron, salieron de él. Lo llevaron a otro equipo y en el otro equipo nada lo quisieron. En el otro equipo tampoco, desde los Jets a los New England Patriots. Tuvo que terminar con su carrera de fútbol, con todos los talentos que tenía. Pero este muchacho seguía buscando de Dios. Luego intentó jugar béisbol. Se fue a jugar con las ligas menores de los Mets de Nueva York, donde estuvo tratando y salió y entró a las ligas mayores y volvió y lo bajaron y seguían mandándolo y sacándolo de todos los lugares donde iba. Y en un discurso que él dio a miles de personas en un estadio, en una ocasión dijo lo siguiente, porque al fin ya estaban a punto de echarlo otra vez. Y dijo lo siguiente, independientemente de lo que pase, sigo honrando a mi Señor y Salvador Jesucristo, porque al final del día eso es lo importante, gane o pierda. ¿Sabe qué? Lo echaron del béisbol, lo echaron del fútbol, lo echaron de todos los deportes. Se perdió de ganar millones y millones y millones de dólares. ¿Pero saben qué hizo? Hizo una fundación. Y con esta fundación logró establecer hospitales y escuelas en las Filipinas y está trabajando alrededor del mundo para el tráfico humano de niños. La gente no se da cuenta. ¿Sabes qué se da cuenta la gente? Que era futbolista y que se casó con una Miss Universo. Eso sí la gente lo sabe acerca de él. Se casó con una reina de belleza, Tim Tebow. Y era jugador de fútbol, pero nadie se da cuenta de lo demás. ¿Por qué? Porque dentro del reino de Dios él tiene un propósito más grande que ganarse millones, sino que ha salvado a millones de las garras, del tráfico humano y de las enfermedades. ¿Vieron eso? Yo me pongo a pensar en todo esto. ¿Hay alguna visión que te mueve a ti? Porque había una visión que lo movía a él. Y yo sé, tal vez tú no estés pensando en una visión de ir al África y conquistar un país entero. Tal vez tú no estés pensando ir a Indonesia y establecer 5 hospitales. Tal vez tú no estés pensando en eso. Pero puedes pensar aunque sea en una persona a la cual tú quieres hablarle de Cristo y verlo caminar en pos de Jesús. Esa es nuestra misión. Nos define, no importa el tamaño, pero eso es. Ahora, ¿cuántos de ustedes alguna vez han oído la visión y la misión de la Iglesia Oreb? Algunos de ustedes dicen, yo la he oído, ¿se la sabe? Nah. Casi la, no la mencionamos casi. ¿Cuál es la visión de esta iglesia? Impactar a New Orleans con el amor de Cristo. Sencillo. ¿Cuántos quieren hacer un impacto en esta ciudad con el amor de Dios? Sencillo, ¿verdad? ¿Tiene que ver con la misión de Jesús? Yo creo que sí. ¿Y cuál es la misión? ¿Cómo lo vamos a hacer? Construyendo relaciones significativas en nuestro diario vivir y equipando a los demás para el ministerio. ¿Vieron eso? Haciendo discípulos. O sea, yo quiero que nosotros nos metamos en la cabeza la manera en que nosotros cumplimos con la visión de llevar el amor de Dios a esta ciudad es haciendo relaciones con otras personas. La mayoría de nosotros cristianos tenemos el mismo círculo de amigos a los que decimos, ya yo les he hablado a todos y ninguno quiere, la mitad es cristiano. O usted tiene tantos amigos cristianos que no sabe ni un solo perdido alrededor suyo. Hagamos el esfuerzo. Hagámonos amigos de los pecadores. ¿No fue eso lo que hizo Jesús? Si usted le quiere hablar a pecadores, claro que somos nosotros pecadores redimidos. Pero si usted le quiere hablar a gente que necesita de Jesús, usted tiene que rodear de ellos. Vamos a lo próximo, porque no solamente tenían una misión, sino que estos hombres tenían una gran expectativa. ¿Usted se puede imaginar? Tienen a un amigo enfermo de camilla que no puede caminar, está paralítico, pero ellos están pensando, si lo metemos a esa casa, ahí está Jesús. Algo va a suceder. Tenían expectativas. ¿Cuántos de ustedes tal vez han apuntado el nombre de una persona a la que le quieren hablar de Cristo y dicen, le voy a hablar, pero no espero que cambie porque es más duro? Bueno, yo le voy a hablar porque el pastor está diciendo, es que yo me siento mal, hermana, porque vamos a la célula y todo el mundo, yo tengo mi uno y yo no tengo a nadie. Yo puse ahí Pancracio. Puse a uno ahí porque tengo que poner un nombre. Después se dicen que uno no... Y yo no sé, yo puse a uno porque me toca, porque no sé qué hacer. Hay gente que le pasa eso. Ore, piense, escoja a alguien, hágale, motívense, tenga grandes expectativas. ¿Acaso usted cree que el Dios que sanó a este paralítico no es el mismo que puede sanar a su uno hoy? Claro que sí. Tenemos que pensar en arriesgarnos, tomar el riesgo. Miren el Antiguo Testamento, ¿cuántos riesgos no tomaron las personas que Dios había llamado? Miren a Josué. Josué llegó a ser el capitán del ejército, pero tenía a Moisés, el gran profeta y precursor de Cristo. Y cuando Dios se iba a llevar a Moisés, le dijo Josué, ahora te toca a ti tomar el puesto. ¿Cómo? Yo me imagino la cara de Josué. Suplantar a Moisés, o sea, yo tomar el puesto de Moisés. Moisés es él. Es Moisés. Y yo, sí, te toca. Te digo que te esfuerces y seas valiente, le dijo en el capítulo 1 de Josué. Pero vemos más adelante que luego llegan a frente de aquella ciudad llamada Jericó con los muros anchos y altos, portentosos, donde decían, por ahí no podemos pasar, esto está feo. Y Dios le dijo, van a hacer guerra contra ellos. ¿Cómo? Le van a dar vueltas a ese edificio por tantos días y al final cuando yo diga, pegan un grito. Y me imagino a Josué pensando, bueno, después del séptimo día gritamos y nos vamos corriendo, esa es la idea. Porque yo no sé qué va a pasar aquí, porque con un grito, pero vamos. Y así hicieron. ¿Y qué hizo Dios? Con un grito, con un tocado de trompetas del pueblo de Dios, se derribaron las murallas. ¿Usted no cree que si usted le habla a alguien con palabras simples, sencillas, de amor, y la palabra de Cristo, la buena nueva, usted la lleva, que Dios no puede derribar los muros de cualquier corazón, que Dios no puede tener la victoria sobre cualquier corazón duro. Sepa lo que sí puede, tenga expectativas, sepa que cuando usted sale, que cuando usted le habla a alguien, Dios puede derribar los muros y puede hacer todo lo que Él puede hacer. Y si avanzamos con fe, mucho mejor. Mira lo que dice en Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para destrucción, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Vamos adelante, sigamos. ¿Cuándo fue la última vez que te arriesgaste a confiar en Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te diste un paso de fe? Mire, los muchachos de este pasaje tomaron un paso de fe, dijeron, mira, no nos importa lo que tengamos que hacer, pero lo vamos a llevar donde Jesús, se lo vamos a poner enfrente. Ya después que nosotros metamos a este muchacho y lo pongamos enfrente de Jesús, ya es problema de él. Nosotros no lo podemos sanar. Nuestra labor es traerlo a Jesús, porque quien sana es Jesús, amén. Usted lo único que tiene que hacer es traer las almas a Cristo y deje que Cristo trabaje en ellas. Usted no las puede cambiar, usted no las puede empujar, usted no puede estar encima de ellas. ¿Cuántos se quedan en casa? ¿O cuántos de ustedes batallan tal vez con un esposo, una esposa, o con hijos que son rebeldes, o no quieren, o están duros, o no quieren saber de Dios, o de una manera u otra se rehúsan? Y a veces usamos tácticas que no ayudan. Pero tengamos fe, arriésguese, siga orando y siga trabajando, que cuando Dios pegue el grito, los muros caen, amén. Sépalo, háblele de Cristo, no importa quién sea, tenga expectativas, tenga entusiasmo, sepa que usted no tiene que hacer el milagro, que lo va a hacer Él y que Él tiene poder. Si lo hizo con usted, ¿acaso no lo puede hacer con otro? ¿O es que usted es tan tremendo que Dios lo escogió? No, así no somos. Yo estoy aquí por la gracia de Dios y usted también. ¿Y acaso Dios no quiere tener gracia con muchos y muchos y muchos más? ¿Alguien lo trajo usted a Cristo? ¿Algún amigo? ¿Algún familiar? ¿Alguien dio rodillas por usted? ¿Alguien oró por usted? Y cuando lo hizo esperando, esperando con expectativas de ver a Dios obrar en su vida. Y Dios obró, ahora nos toca a nosotros. Entonces pregúntese, ¿qué se necesita para que yo confíe en Jesús y verdaderamente hable el Evangelio? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesito yo para que de una vez por todas lo hagamos? Vamos, que seguimos. Algunos de ustedes ya están almorzando. Estos hombres también encontraron un obstáculo. ¿Cuál fue el obstáculo? La multitud de gente, la puerta cerrada. No había por dónde entrar. ¿Cuántos de ustedes a veces se encuentran de esa manera con alguien y le quieren hablar de Jesús, pero no encuentran por dónde entrarle? No encuentran por dónde entrarle. Y yo quiero decir, mire, esta es una característica que todos nosotros tenemos, que en ocasiones cuando vemos los obstáculos no sabemos cómo entrarle. Se encontraron con puertas cerradas y una multitud abarrotada de gente, no se puede entrar. Bueno, pues hasta aquí llegamos, pues ya me devuelvo y no hago nada, saco la bandera blanca, me rindo y ya. Está bien, Señor, me imagino que entonces tú no quieres salvar a este. Porque no está sucediendo nada, ¿verdad? Así que sigamos otro camino y vamos a buscar otro. No. ¿Sabía usted que el cristiano promedio, la persona promedio que se rinde a Cristo Jesús, tiene alrededor de 7 encuentros con Dios antes de por fin rendirse? Tal vez usted sea el número 7 con esa persona. Tal vez sea el número 1. Siga. Claro, no quiero que tampoco piense a contar y piense en el número 7, el número completo, el número de Dios y la perfección, y empiece a ponerse todo místico y supersticioso con el número 7. No lo vaya a jugar en la lotería tampoco. No hagan eso. Simplemente lleve el Evangelio cuantas veces sea. Amén. Eso es todo lo que le estoy diciendo. Entonces, lo aplicamos a nosotros, hacemos lo mismo. Mire, si usted mira, la mitad del Nuevo Testamento no se habría escrito si Pablo no hubiese hecho el trabajo. Ahora mire la historia de Pablo: azotado, apedreado, arrojado en prisión, naufragado. ¿Eso suena como puerta abierta? No. Donde quiera que Pablo iba, tenía puertas cerradas. Le decían: Pablo, Pablo, no vayas a Roma. A Roma no vayas porque te van a matar. Te andan buscando y en Roma te van a liquidar. Y Pablo dijo: entonces no voy. No. Pablo dijo, venga lo que venga, obstáculo, si hay multitud, si hay puerta, yo me meto por el techo, pero a mí no me detiene nadie. Y voy a predicar el Evangelio. ¿Cuáles son los obstáculos que me impiden a mí confiar y compartir a Jesús? Todas estas preguntitas se las puse en el papelito para que esta semana usted las piense cuando vaya al grupo. A veces donde hay una puerta cerrada es necesario romper el techo y entrar. Así que cuando usted vaya, lleve un hacha, por si le toca romper el techo, amén, para entrarle, amén, y llevarlo a Jesús. Pero la verdadera fe, lo que quiero decir con esto es que la verdadera fe persiste. La verdadera fe no se detiene, sigue adelante. Así que aunque le toque abrir la puerta a patada, no la de su vecino. Cuidado, ¿verdad? Usted sabe lo que le quiero decir. Entonces, estos hombres tenían una misión. Estos hombres tenían grandes expectativas. Se enfrentaron a obstáculos, pero por último quiero decirte, estos hombres obtuvieron más de lo que esperaban. Dios es un experto haciendo más de lo que usted pide o espera. ¿Oyó eso? Dios es un experto haciendo más grande y mejor de lo que usted pueda imaginar, pensar o pedir. ¿Lo cree? Yo espero que sí. En el versículo 25 dice que Jesús sabía lo que estaban pensando y le preguntó, ¿verdad? ¿Qué estás pensando en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y camina? ¿Qué será más difícil? Bueno, mirándolo desde la perspectiva espiritual, más difícil es decir tus pecados te son perdonados. Pero mirándolo desde el lado religioso o humano, es más difícil decirle a alguien, levántate y camina. Y Jesús dijo, pues para que sepa quién soy yo, tenga las dos. Tenga las dos. ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué Jesús fue y le dijo, tus pecados te son perdonados? Porque a eso fue que él vino. Jesús no vino a levantar gente del piso para que caminara, a dar vista a los ciegos y a dar oído al que es sordo y a sanar enfermedades y ya. Jesús no vino a eso solamente. Eso es solamente el conducto para llegar a lo que vino Jesús, buscar y salvar al perdido. Sepa eso. Hay gente que ora y se vuelve loco pidiendo sanidad y cuando la reciben, aleluya, ya, y siguen caminando. Ese no es el fin. El fin no es sanar a alguien de una enfermedad. El fin no es ese. El fin es salvar. Me acordé de una anécdota hace muchos años. En una ocasión, una hermana me dijo, pastor, yo entiendo el trabajo suyo, qué difícil es, porque las ovejas son inmaduras y son rebeldes y tercas. Y yo dije, bueno, esta hermana está entendiendo, ¿verdad? Y me dijo, yo sé porque yo estoy en un nivel espiritual diferente. Y yo lo veo. Y le dije, wow, hermana, ¿sí? Me dice, mire, yo le voy a decir la verdad, yo tengo el don de sanidad. Lo que pasa es que yo me quedo callada, no digo nada, porque hay mucha gente que no entiende esas cosas. Y dije, hermana, usted tiene el don de sanidad. Aleluya. ¿Sabe qué? ¿Por qué no hacemos algo? Mañana yo la recojo a usted y nos vamos. Y nos vamos a ir al Children's Hospital. Y cuarto por cuarto, usted va a ir y va a levantar todos esos niños que están enfermos y vamos a hablarle de Cristo. Ay, pastor, eso no funciona así. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona si tienes el don de sanidad? ¿Cómo funciona? ¿Quieres un estadio? ¿Quieres una plataforma para sanar gente? ¿O te llevo al hospital? Y que Dios se lleve la gloria y no tú ni yo. Vamos a sacarlo de allí. No solo para que caminen, sino para que conozcan a Cristo. Ay, pastor, usted sale con unas cosas. Jamás se volvió a hablar del don de sanidad. Hermanos, no perdamos de vista lo que es. No se trata de lo que tú puedas dar a una causa, de lo que tú puedas hacer por alguien, de lo que tú puedas enseñarle a alguien o de lo que tú logres en el reino de Dios. Se trata de que lo que sea que tú hagas, que tú dejes lo que sea, sea para ganar almas para Cristo. Que Cristo se lleve la gloria y que el alma sea salvada. que sea, y que esto sea con un entusiasmo, que vayamos con verdadero entusiasmo esperando que Dios va a hacer cosas grandes, que Él va a hacer más de lo que esperamos. ¿Cuántos de ustedes se alegran cuando van al Winn Dixie y van a comprar un producto que a usted le gusta y ve que dice BOGO? ¿Usted sabe lo que es BOGO? Buy one, get one free. ¡Wow! Compre uno y llévese el otro gratis. ¿Cuántos se ponen alegres? ¿Y qué entusiasmo? ¿Te agarra ocho? Porque solo pago por cuatro y me llevo ocho. ¡Qué alegría! Usted no se esperaba eso. Y salió de allí contándole a todo el mundo, mira, tremendo bogo que hay allí. Y va a volver. ¿Y por qué nosotros no andamos con ese mismo entusiasmo de que usted pueda tal vez ganar a uno y Dios se lleve a cuatro? Y que Dios conquiste cinco corazones en vez de uno. Que esperemos más de lo que nosotros podamos pensar o pedir. Eso es lo hermoso de aquí. Que ellos fueron para que Jesús sanara el cuerpo, pero Jesús sanó el alma. Hizo mucho más de lo que ellos esperaban. Todos necesitamos eso. Todos necesitamos ese cambio en nuestra vida. Jesús se preocupa tanto por nuestro bienestar espiritual como por nuestro bienestar físico y todo lo demás. No le pida a Dios cosas físicas y cosas mundanas sin pensar en las implicaciones espirituales detrás de lo que usted está pidiendo. Porque hay cosas mucho más grandes que tener, lograr en este mundo. Amén. Y lo mejor y lo más grande que usted puede traer y llevar y lograr en este mundo es pescar hombres, ganar almas para Cristo. Si usted quiere hacer algo significativo en el reino, hágale con ese uno, que Dios le puede multiplicar ese uno y darle 10. Amén. Pero usted tiene que tener expectativas más allá de lo que es. Dios puede hacer algo más grande de lo que tú piensas. Te voy a contar una historia antes de terminar. En Australia, un jovencito de 10 años llamado George Palmer. George Palmer amaba a su padre. Su padre tenía cultivos, tenía una finca tremenda, y el niño le encantaba el trabajo de su papá. Y dice que en un tiempo su papá plantó 100 árboles de cerezas. 100 árboles de cerezas. Y él estaba tan contento, tenía 10 añitos. Mi papá acaba de sembrar 100 árboles de cerezas. ¿Usted sabe cuántas cerezas vamos a comer cuando podamos cosechar? Tan contento. Y a las 2 semanas de haber sembrado estos 100 árboles, su padre murió de un ataque al corazón. El niño se enojó con Dios, maldijo a Dios, no quería saber de Dios. A los 10 años se volvió rebelde porque había perdido a su papá. Tan rebelde que a los 17 años George Palmer era un líder de maras, de gangas, de jóvenes como ninguno otro en Australia, que cometían crímenes y hacían estragos donde quiera. Y este George Palmer odiaba a Dios. A los 17 años, oyó que venía a su ciudad un evangelista, un predicador a una cruzada. Y él dijo, a este lo eliminamos. En mi pueblo no se habla de Dios. Planificaron aquella gran cruzada en aquel estadio de béisbol y George se encargó de reclutar 9 jóvenes con él y todos los 10, él y los otros 9 se armaron y se pusieron en posición estratégica en aquel campo de béisbol para matar al evangelista. Ya tenían todo planificado. En cuanto el hombre hiciera una invitación a aceptar a Cristo, ellos se iban a poner de pie entre la multitud y lo iban a disparar y a matarlo. Pero él dice que cuando él empezó a observar la multitud, y según se llenó aquel estadio, empezó a ver que la gente tenía como una mirada extraña y se le asombraba que esta gente fuera tan atenta con este evangelista, que lo pudieran, que tenían sus ojos fijos en él, que sus oídos estaban prestos a escuchar sus palabras, que estaban enfocados en aquel mensaje. Y él decía, esta gente tan estúpida y tan tonta, van a ver lo que va a suceder aquí hoy. ¿Qué hace esta gente aquí?, se preguntaba él, cuando escuchó una voz que le dijo, George, ¿qué haces tú aquí? No sabía quién le había hablado, Pero entonces, según fue observando, se empezó a sentir incómodo. Y aquella voz que le decía, ¿qué haces tú aquí, George? Dice que empezó a pensar, te odio, Dios, te odio, te odio, te odio por lo que me hiciste. Pero en ese odio y esa pelea con Dios, comenzó a mirar. Y el evangelista dijo las siguientes palabras. Dentro de ti hay una pequeña voz que le está hablando a tu corazón. Y le está diciendo a tu corazón, ven, ven, porque yo te amo. Y cuando él oyó eso, dice que le dijo a Dios, ¿por qué me quitaste a mi padre? Pero no pudo resistir. Y mientras Billy Graham hacía la invitación, él pasó adelante. Se rindió a Cristo. Eran 10. 9 de ellos se rindieron a Jesús esa noche. ¿Qué te quiero decir con esto? Y de hecho, Billy Graham sobrevivió. Lo iban a matar. Pero Dios hizo más allá de lo que podían pensar o imaginar. No se convirtió uno, se convirtieron 9. El décimo que se hizo, yo no sé. Pero este George Palmer vino a los pies de Cristo, se convirtió y se hizo oficial en el Ejército de Salvación, Salvation Army. Y estuvo 30 años ejerciendo para ganar gente para Cristo. Dios hizo más de lo que usted y yo pudiéramos haber imaginado o pensado. ¿Acaso, créame, que si usted sale solo a buscar uno, Dios no le puede dar 10? Pero usted tiene que salir conmigo y salir juntos. En Efesios capítulo 3, en el verso 20 y 21 dice, y aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Él es mucho más, Él puede hacer mucho más de lo que usted y yo podamos pensar. En algún momento, déjame decirte, tú, yo, éramos el paralítico. En algún momento alguien se tuvo que preocupar. En algún momento alguien tuvo que orar y tener expectativas de verte a ti y a mí siguiendo las pisadas del Maestro. Alguien tuvo que orar. Tal vez esa persona no se dio cuenta que orando por ti llegaron tus hijos, que orando por ti llegó tu esposa, tu esposo, que orando por ti llegaron otros, porque esta persona hizo lo mismo que tú. Puedes ganar a uno, y quién sabe si ese uno gane 10, y esos 10 ganen 100. Dios puede hacer mucho más de lo que tú puedes pensar o pedir. Así que ese mismo que hizo eso, puede hacerlo ahora. Lo puede hacer por ti.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida, o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.